8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. ¡Qué desastre! Comenzamos bien, la chifla por el suelo. Emisión correspondiente al 30 de junio de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Mañana, 1 de julio, comienza oficialmente la campaña de comercialización de cereales 2018-19 que se abre en España con la perspectiva de una cosecha en torno a la media de los últimos años. Estaremos de siega en la provincia de Ciudad Real. Mensaje tranquilizador del comisario Hogan en su visita a Madrid. Asegura que la propuesta de recortar un 5% el presupuesto de la futura PAC es una posición de partida, pero no el resultado final. El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de 9 altos cargos del Ministerio de Agricultura. Esperanza Orellana es la nueva directora general de Producciones y Mercados Agrarios y Miguel Ángel Riesgo continúa como presidente del FEGA. Las organizaciones agrarias piden al gobierno medidas ante la subida del precio del gasóleo agrícola en un año del 36%. Retirados del mercado un total de 5,7 millones de kilos de frutas y hortalizas en la primera quincena de junio. De los productos retirados destaca la fruta de hueso, que representó el 36% del total. Un nuevo Atlas Mundial de la Desertificación, publicado por la Comisión Europea, alerta de una reducción de los rendimientos agrícolas como consecuencia de la degradación de los suelos. Organizaciones agrarias de diversos estados miembros denuncian las amenazas y el acoso del que es objeto el sector ganadero cárnico por parte de grupos de defensa de los animales y de veganos. Atención a esta noticia, porque se abre la guerra de la leche y la carne, o el filete. Tendremos nuestra sección de innovación, hablaremos del tomate para untar en Mallorca. Nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, acompañaremos a un peregrino famoso que está haciendo el camino de Santiago y tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días, Rubén del Campo.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Pues tú dirás.
Pues este fin de semana las tormentas van a ser frecuentes en muchos puntos del norte peninsular, donde además pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo. La próxima semana las lluvias van a quedar acotadas al tercio norte, sin descartar algunas tormentas en zonas del interior. Las temperaturas serán las propias de la época, quizás algo más altas en las regiones mediterráneas.
Hablaremos también de maquinaria y recordamos que se cumplen 5 años y 6 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Vamos a tener, por supuesto, nuestro concurso. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Carmen Crespo, también María López y Pilar Abad. En el control de sonido en Madrid se encuentra Álvaro Español y en el control central el caudillo Orihuela. Y en la emisora de Ciudad Real, los compañeros José Andrés Antón, el botón es de COPE Ciudad Real, que cumple nada más y nada menos que 50 años aquí, y José Manuel Almazán. Es el momento de escuchar un par de consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Como decía, me encuentro hoy en la emisora de Ciudad Real, bien acompañado, y vamos a escuchar música de esta provincia. Alejandro Conde.
Por la ruta de Quijote te llevaré, y a la sombra de una parra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, y mi amante Dulcinea te nombraré. Por la ruta de Quijote te llevaré.
y a la sombra de una parra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, de Ciudad Real su pueblo te enseñaré. Llevaré a Valdepeñas, a Tomelloso y la Solana, a Castellar de Santiago.
El concurso de hoy, que tiene premio doble, 4 agrotransistores de última generación y 4 lotes de vino de esta tierra. Y la pregunta es la siguiente. En California, parece complicada, pero la respuesta es sencilla. En California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad de Ciudad Real famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? Repito, en California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad de Ciudad Real famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esta localidad? Esperamos ya sus respuestas. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, se envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y además, en esta red social es imprescindible, para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es @agropopularribeiro. Les van a quedar las dos R's juntas. @agropopularribeiro. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. En este caso, igual de fácil, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí lo que es imprescindible es que estén abonados, así es que si aún no lo han hecho en las anteriores semanas, no se olviden de pulsar en me gusta.
Y para antes de acabar el programa, pues viajaremos hasta tierras del Ribeiro, que se me había olvidado, y hablaremos con el presidente de esta denominación de origen. Lo más visto en la web esta semana.
En primer lugar, la noticia que da respuesta a la pregunta: ¿hay que estar dado de alta en la Seguridad Social para cobrar la PAC? Después, la información: no se puede acceder a ayudas a la incorporación si ya se ha sido titular de una explotación. Y en tercer lugar, la noticia, Rubén del Campo: ¿cómo se prevé el verano?
Pues vamos a hablar de cereales y de siega.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Mañana 1 de julio comienza oficialmente la campaña de comercialización de cereales 2018-19, que se abre en España con la perspectiva de que la cosecha se situará en torno a la media de los últimos años. El pasado jueves se celebró una reunión de la Mesa Sectorial de Cereales, Oleaginosas y Leguminosas Grano, en la que se constató que la sequía registrada el pasado otoño provocó una disminución de la superficie sembrada y fallos en la nascencia. Sin embargo, ¿qué podemos agregar, Eugenia?
Hola, buenos días. Pues podemos decir que las lluvias y las temperaturas frescas de la primavera han dado la vuelta a la situación y se espera un incremento muy significativo de los rendimientos y, en consecuencia, de la producción respecto a la campaña anterior. Hay que recordar que la previsión inicial del Ministerio de Agricultura para la cosecha de grano de otoño-invierno apunta a un volumen de 16,5 millones de toneladas, que es un 34,4% más que la del año pasado. En cuanto al balance de la campaña que acaba de terminar o que está terminando hoy, que se vio muy afectada por la sequía, el Ministerio dio cuenta de una producción total, incluido el maíz, de unos 16 millones de toneladas y de un consumo estable, por lo que aumentaron considerablemente las importaciones, que superaron los 17 millones de toneladas. Durante la reunión se analizaron, por otro lado, las conclusiones de la jornada de adaptación al cambio climático en los cultivos herbáceos e industriales que se celebró el pasado mes de abril. Como posibles medidas de adaptación se citaron la innovación en materia de variedades más resistentes, el adecuado mantenimiento del suelo o la mejora de la formación para utilizar los recursos de manera más eficiente.
Nos acompaña hoy aquí don Agustín Miranda, gerente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ciudad Real. Don Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, don
César. ¿Estuvo usted en esa reunión?
Sí, estuvimos en esta reunión esta semana para ver la situación de los precios y de los mercados de cereales en nuestra provincia y a ver cómo estaban evolucionando.
¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta ahora en la provincia de Ciudad Real?
Bien, ha sido un año bueno, mejor que el año pasado. No ha llegado a las expectativas. Al final hemos tenido, pues, nos ha bajado los pesos específicos y eso ha supuesto, pues, una merma en las previsiones que nosotros teníamos. Pero mejor que el año pasado, hay que decir. El año pasado nosotros, a diferencia del resto de España, tuvimos una buena cosecha y este año ya hemos mejorado. Nosotros tenemos dos zonas, que es la zona cerealista, que coincide con la zona de La Mancha, y ahí se han incrementado un poco, estaríamos hablando de un 10, un 15% los kilos por hectárea, llegando a una media entre secano y regadío, pues, de unos 4.000 kilos por hectárea de cereales. Podría haber sido mejor, pero bueno, es lo que ha salido, y sobre todo ya con la cosecha realizada. Hay que decir que la cebada está casi al 100% cosechada y los resultados han sido estos. La media provincial estaríamos hablando de unos 3.100 kilos por hectárea, y ahí sí que en el resto de la provincia sí que ha subido, porque el año pasado pasaron más dificultades. Por lo tanto, hay que decir que es buen año, no el mejor, pero sí es uno de los buenos años.
Capítulo de precios.
Aquí no estamos tan conformes. Hay que decir que se constató que había unos precios de unos 54 euros por tonelada, con una intención, sobre todo nosotros creemos que es motivado por, al salir la cosecha, pues los operadores se posicionan, pues, al haber mucha oferta, pues, con unos precios para hacer, pues, para sacar esto. Ocurrió lo mismo el año pasado, empezamos con estos mismos precios, unos 155 euros por tonelada, y después a lo largo de la campaña llegó hasta 180. Nosotros creemos que es una situación puntual de mercado y que los precios, pues, deben evolucionar. Por lo tanto, pues, desde la organización nuestra, lo que pedimos es calma antes de liquidar las operaciones y que vayamos esperando a ver cómo se van desolviendo los precios, el mercado, y a ver si conseguimos mejores precios.
Y nos vamos a segar o hacer balance de lo que ha sucedido a pie de campo. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ha segado usted ya la cebada, me dicen?
Sí, la cebada ya hemos terminado.
¿Aquí en el término municipal de Ciudad Real Capital,
sí,
o dónde?
Sí, en el término municipal de Ciudad Real. Estamos en la zona del Vicario, que es una zona de regadío, y sí, ya hemos terminado la cebada y estamos con los trigos ahora.
¿Qué balance se puede hacer de la cebada?
Bueno, la cebada ha sido un buen año. Aquí la gente... Todo el mundo habla de por encima de los 4.000 kilos hectáreas sin haber regado nada.
¿Y el trigo cómo se presenta?
Pues el trigo empezamos ayer y va bien también. También va por encima de los 4.000 kilos.
¿Y de calidad?
Pues el peso específico es muy bueno y la calidad es buena.
¿Ha vendido usted ya el cereal? ¿Lo tiene el cereal recogido? ¿Lo tiene almacenado?
Lo llevamos todo aquí a la cooperativa de San Isidro, y además de los guisantes también ha sido un buen año.
¿De los guisantes?
Sí.
Y luego ya liquida la cooperativa cuando toque,
sí,
¿no?
Sí, cuando vende. Lo mismo liquida en mayo que en abril, y ahí tenemos que ir aguantando como podemos los agricultores.
Bueno, pues me podrían liquidar antes.
Sí, pero cuando venden y cuando liquidan, pero por ahí anda, sobre marzo, abril, mayo.
¿Los precios cómo los ve usted ahora mismo? Los que hay ahora mismo.
Están bajísimos, están igual que hace 40 años.
¿Alguna cosa más, don Pedro?
Bueno, pues que no haga mucho calor y que siga el año como viene hasta ahora.
Pues muchas gracias y que la cosa se encarrile.
Gracias a usted, don César. Hasta luego.
Hemos estado segando en Ciudad Real.
De la siga vendimia solo pasa un mes. De la siga vendimia solo pasa un mes. Si a mí me sale un novio, tiene que ser Andrés. Lo mismo Juan que Pedro, que si es Nicolás.
Andalucía ha cerrado la campaña de aceite de oliva con una producción, hablamos de otras campañas, con una producción de 950.000 toneladas según la Agencia de Información y Control Alimentario. Y la Unión de Extremadura denuncia el precio ruinoso de la fruta. ¿Quién tiene los datos?
Pues los tenemos por aquí. Apenas supone el coste de recolección según esta organización. Un ejemplo de ello es que el kilo de melocotón le cuesta al consumidor 2,47 euros, mientras que el agricultor recibe 30 céntimos. Según la organización, esta situación está provocada por la posición de dominio en el mercado mercado de las centrales hortofrutícolas, que compran fruta sin precio o a bajos costes y lo suministran a los comercios por un precio mucho mayor. Ante esta situación, ha exigido a la Consejería de Medio Ambiente que se reúna con los afectados para estudiar medidas como el cumplimiento de la normativa actual, que daría más transparencia al comercio y garantías a los productores.
Hablamos ahora de gasóleo. Asaja, Coag y UPA han pedido al gobierno que retome las medidas ya puestas en marcha en otras ocasiones para compensar la actual subida del gasóleo BL agrícola, ahora un 36% más caro que hace un año y que se traslada en gran medida a fertilizantes, herbicidas o plásticos. Más datos.
El precio del gasóleo BL se situó el 25 de junio a una media de 85 céntimos de euro por litro, una cifra más baja que los 91 que cotizaba un día antes y cerca de su máximo histórico de 1,12 euros litro según los datos de Asaja. La organización ha explicado que la subida del gasóleo B está ligada a la del barril de petróleo, que ha pasado en 12 meses de 48 a 75 dólares. Sin embargo, ha criticado que cuando el precio del crudo baja, no se traslada de forma proporcional al gasóleo de uso agrícola. Ante esta situación, desde Asaja han propuesto que el gobierno estudie medidas efectivas, como por ejemplo la posibilidad de reducir el 35% de la factura del gasóleo y el 15% de la factura de fertilizantes y plásticos en el IRPF, como se hizo en 2008 y con vigencia durante varios años. Desde UPA, Joven de Castilla y León han cifrado entre 1.200 y 1.300 euros el coste de riego actual de una hectárea de cereales, maíz, patata, cebolla o remolacha, frente a los 900 a 1.000 euros que costaba hace un año.
¿Cómo vive usted la situación, don Agustín Miranda, de Asaja Ciudad Real?
Bueno, pues que estas fluctuaciones que nos vienen en el mercado del producto del gasóleo son sin esperarlo, que lo único que nos hacen es disminuir aún más la rentabilidad que tenemos en nuestros productos, y nosotros lo que siempre hemos pedido es que tengamos los inputs, en este caso el gasóleo, que sean más constantes para saber cuáles son los beneficios y los rendimientos de nuestras explotaciones. Con estos incrementos de subida de más de un 30% en un año, pues todos los números que podemos tener pues nos los rompen y no somos capaces de hacer nada. Por lo tanto, pedimos que sean más estables, que se pongan medidas pues como las que hemos anunciado de las disminuciones del 35% y el 15% en la declaración de la renta, y también en unas nuevas alternativas pues a estos al gasóleo en la agricultura, con otras nuevas posibilidades de energía, llámese pues eólicas, solares o otras, pues para que estas nos daría una constancia más en los inputs que tenemos, en los gastos que tenemos en nuestras explotaciones.
Pues seguiremos con atención a este asunto, que me temo nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos nuestra ventanilla con don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César y don Agustín.
Y enhorabuena, porque ha sido usted confirmado en su puesto.
Muchas gracias.
Don Miguel Ángel, hoy una pregunta muy muy interesante que nos plantea don Bruno Auñón. Dice, una sociedad creada hace 30 años explota 400 hectáreas en régimen de arrendamiento con unos ingresos de la PAC anuales totales de 200.000 euros. Las medidas que se contemplan en la propuesta de la Comisión Europea para fijar, por un lado, topes a la cantidad de dinero que se puede recibir en una explotación y también reducciones a medida que se superan unos determinados límites, ¿se aplicarán solo al pago básico, incluido el verde, o afecta también a los pagos acoplados? Y nos pregunta, ¿y cómo se va a aplicar? ¿De golpe y porrazo van a quitar los derechos y sus importes a las explotaciones? ¿Van a dar tiempo para adaptarse? ¿O se podrá dividir en una o dos explotaciones? Perdón, ¿y o se podrá dividir una explotación en dos o más?
Bueno, pues vamos poco a poco, porque como dices, la consulta es muy interesante. Yo creo que lo primero y muy importante, que los oyentes tengan claro que esto es únicamente de momento una propuesta realizada por la Comisión, que ahora se tiene que debatir entre el Consejo y el Parlamento Europeo y la propia Comisión, y que es muy posible que sufra cambios. Por lo tanto, ¿habrá cambios justo en este apartado de la reducción? No lo podemos saber ahora mismo, queda mucho debate y no se puede saber cómo va a quedar. A lo largo de 2019 se tendrá la información definitiva y se empezará a aplicar como muy pronto a partir de la campaña 2021. Pero insisto, lo primero, esto es una propuesta, todavía no hay nada cierto.
Bien, segunda idea.
Bueno, pues vamos a ver en esa propuesta lo que hace la Comisión, que la presentó el pasado 1 de junio, es contemplar provisionalmente una reducción de las ayudas para los expedientes que cobren más de 60.000 euros. Esa cantidad tiene en cuenta todas las ayudas directas, para responder a su primera pregunta. En la propuesta incluye todas las ayudas directas, acopladas y desacopladas. A los expedientes de más de 60.000 euros se les aplicaría un descuento progresivo hasta 100.000 y a partir de 100.000 se les descontaría todo el importe por encima de la misma. Ahora bien, hay una cuestión muy importante en la propuesta, es que se favorecerá a las explotaciones que estén promoviendo el trabajo en el medio rural y no se aplica la reducción en los importes que se puedan justificar con gastos de salarios externos y familiares. Ya veremos cómo queda esto al final, pero parece claro que la propuesta lo que se quiere es evitar que esta reducción afecte negativamente a las explotaciones que generan empleo.
Bien, seguimos.
Y bueno, yo creo que para terminar y responderla a una de sus preguntas, algo muy importante. Lo que no se va a permitir es que se trate de evitar esta reducción si finalmente salga como salga, dividiendo una explotación tal como plantea el oyente. Eso sería una irregularidad y supondría sanciones para el que haya realizado esta división artificial para esquivar la medida. Y, hombre, por cómo lo hemos hecho en reformas precedentes y por cómo está el propio reglamento de sanciones que también ha presentado la Comisión el 1 de junio, lo normal es que investiguemos todas aquellas divisiones de explotaciones que se produzcan a partir del 1 de junio de 2018, que es cuando se ha hecho pública la propuesta para toda la sociedad, y cuando algún futuro afectado puede haber pensado intentar un movimiento especulativo de dividir su explotación. Por lo tanto, mucho cuidado con ese tipo de ideas.
Perfecto, pues ahí quedan las respuestas muy muy claritas. Preguntas para don Miguel Ángel Riego, nuestro consultorio de la PAC, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias, don Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El himno de la PAC. En el ejercicio 2017 llegaron a España procedentes del FEAGA, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, un total de 5.600 millones de euros destinados tanto a los agricultores y ganaderos como a los operadores comerciales e industrias agroalimentarias. De ese montante, 5.420 millones de euros se abonaron en forma de ayudas directas a los productores. Y el comisario Hogan ha estado esta semana en Madrid, que ha dicho...
Pues ha asegurado que la propuesta inicial de la Comisión Europea de recortar de media un 5% el presupuesto de la futura PAC es una posición de partida que marca el rumbo, pero no es el resultado final. Lo apuntó el lunes en Madrid, tras mantener un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que abordaron la negociación de la PAC posterior a 2020 y otros asuntos de interés como los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española. En su intervención, Hogan recordó que los retos en inmigración, seguridad, defensa y el Brexit generan mucha presión sobre el presupuesto comunitario y, por tanto, sobre el destinado a la agricultura. Ve comprensible el comisario que los agricultores no acepten esos recortes anunciados y se comprometió a trabajar para mejorar esta situación en la medida de lo posible. Hogan intervino durante su estancia en la capital en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, donde, con respecto a los pagos directos, remarcó que desde Bruselas se ha hecho todo lo posible para que sean una prioridad y para garantizar una distribución justa. Y también se reunió con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que le trasladaron su malestar por el recorte presupuestario en la propuesta de la PAC. Y durante su visita a nuestro país, el comisario europeo también mostró su apoyo al sector de la aceituna negra española, apuntando que Bruselas estará junto a España en todo momento para lograr justicia. Insistió en que no se descarta recurrir a la Organización Mundial del Comercio, pero que antes habrá que esperar el dictamen de la Comisión de Comercio Internacional Americana.
Y finalizamos así este consultorio de la PAC. Nos vamos a ir a hablar con un peregrino, pero antes el mensaje.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto. Me lo he ganado tantos años asintiendo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de nuevos altos cargos en el Ministerio de Agricultura, casi todos ellos nombres ya conocidos. Esperanza Orellana es la nueva directora general de Producciones y Mercados Agrarios. Valentín Almansa, veterinario, se mantiene como director general de Sanidad de la Producción Agraria. Isabel Bombal es la nueva directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal. Y José Miguel Herrero Velasco ha sido nombrado director general de la Industria Alimentaria. Por último, Miguel Ángel Riesgo ha sido confirmado como presidente del FEGA. ¡Nos vamos de peregrinación! Supongo que está al otro lado del teléfono un amable caminante. Muy buenos días, señor caminante.
Muy buenos días, señor Lumbrera. Me ha cogido usted en un repecho.
Su voz me resulta conocida.
Sí, de nada bueno, supongo.
No, de escucharle por las mañanas.
Vaya por Dios.
¿Cómo está?
Pues estoy para reportarle el estado del campo.
Ven, ¿por dónde empezamos? ¿Por Castilla y León, cuando pasó la semana pasada?
Yo empezaría por Castilla y León, donde, a decir de la gente del campo, la cosecha va a ser buena. Y digo va a ser buena porque todavía no me han recogido. Entonces, lo que va con las cosechadoras, yo creo que están en el sur.
Están en el sur todavía, efectivamente. Van avanzando desde Andalucía hasta Castilla...
Claro, y ahora estarán por Castilla-La Mancha, integrarán a Castilla y León. Hay algunas parcelas de cebada donde sí han trabajado ya, pero el trigo no, el trigo verdea mucho. Y el trigo dicen que, bueno, tanto el duro, el blando, el sarraceno, cualquiera de ellos, ha salido realmente bueno. Y no demasiado alto, el palillo más bien corto, no me llega el trigo al escroto como otros años, se me queda en la rodilla, quizás en la meseta tibial, ¿no?
No estoy yo muy ducho en medicina, ¿del escroto dónde está?
La bolsa escrotal son fibras del oblicuo menor, músculo que desciende de la sínfisis pubiana y que forma lo que se llama la bolsa testicular.
Vale.
Exactamente.
A la altura misma de ahí mismo.
Exactamente, sí. Otros años me ha llegado el escroto el trigo, esta vez no. Ello tampoco influye mucho luego en la calidad del trigo, todo se ha dicho, pero bueno. Y luego en Galicia, en la Ribeira Sacra, que es un camino delicioso, maravilloso, duro, de cojones, si se me permite la expresión, porque ahí tiene subidas y bajadas muy, muy, muy pronunciadas. Pero claro, paisajes espectaculares, ¿no? El Sil, el Miño, los codos de Belesar, los meandros del Sil, de Vendilló, y luego lugares o ciudades como Chantada, que es de donde salió esta mañana.
Y lo que está sonando, es la Muñeira de Chantada, precisamente. Y hoy toca la etapa de Chantada.
Hoy de Chantada a Rodeiro. Lo que pasa que, como he hecho una poca de trampa hoy, me he saltado la subida al alto del faro, de la Virgen del Faro, la ermita del Faro, para poder luego seguir de Rodeiro, al menos intentar llegar a Lalín, donde quiero dar cuenta de un cocido considerable.
¿Qué ves ahora mismo, Carlos?
Pues ahora mismo estoy viendo prados algún pequeño encinar, prados y la cebadilla, entiéndase la cebadilla como esa cebada débil que surge en los márgenes de los caminos, muy, muy doblada, y las piedras con musgo que están separando las barradas, que se llamaban, al menos en Andalucía, en Galicia ya no sé cómo lo llaman.
Pues buen camino. Por cierto, anoche estuve en una fiesta en Ciudad Real y...
Te iba a preguntar qué tal el festejo de ayer. La gente se precipita, ¿eh?
Se precipita, se lo digan si no a Antonio y a Virginia, que enviamos desde aquí nuestra más cordial enhorabuena y les deseamos mucha felicidad. Me preguntaron muchas féminas por ti.
Anda, haberles hablado bien.
Porque tendría entonces un rival y entonces dije que no, que estabas muy lesionado.
Te precipitaste con Dianita Floreada, ¿no, hombre?
Exactamente.
Aquí el campo para el que se lo puede trabajar.
Perfecto. Bueno, qué buen camino.
Me voy alegrando. Adiós.
Adiós. Adiós.
A Santiago voy ligerito caminando. y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito.
Hemos hablado con Carlos Herrera, que está haciendo habitualmente todos los años por esta época el Camino de Santiago. Desde aquí, un abrazo para él y para todos aquellos que están en trance de realizar o lo están realizando ya ese Camino de Santiago. 8:59, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchamos unos consejos.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.
Nueve y dos minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con un poco de retraso. Hoy esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que se queden con nosotros, porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo la que viene a continuación, que aunque parezca mentira, no lo es.
Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, la, 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 vamos a
un buen número de organizaciones agrarias de los Estados miembros de la Unión Europea se han hartado y han comenzado a quejarse y a denunciar lo que consideran amenazas y acoso que sufren cada vez más los ganaderos y también el resto de eslabones de las cadenas láctea y cárnica por parte de algunos defensores del bienestar animal. Ha pasado en el Reino Unido y también en Suecia. En este último país, según la Asociación de Agricultores, la situación se está deteriorando a marchas forzadas y se han llegado a realizar acusaciones como la siguiente, entrecomillado: la leche es un asesinato en botella. Los ganaderos, repito, la leche es un asesinato en botella. Los ganaderos se han visto obligados a recurrir a la policía y a buscar asesoramiento jurídico. El COPA COYECA, que es la organización que agrupa a los sindicatos agrarios y a las cooperativas de los 28 Estados miembros, se ha tomado muy en serio el asunto y acaba de crear un grupo de trabajo que se encargará de definir cómo se debe actuar ante casos de este tipo. Los últimos casos de este acoso se han registrado en Francia, donde la violencia física, verbal y moral de grupos veganos y antiganadería han llevado a los carniceros a pedir protección de las fuerzas del orden en lo que ya se conoce como la guerra del filete. El problema ha llegado también a algunas pescaderías y a restaurantes que han sufrido los ataques de grupos veganos de carácter radical. Tal y como se están poniendo las cosas, no estamos ante un asunto menor ni mucho menos. El sector ganadero y las cadenas láctea y cárnica, entendidas en sentido amplio, desde los productores hasta los propietarios de restaurantes y tiendas, deben hacer frente al problema, que tiene una vertiente muy importante, en mi opinión, a la que no se presta atención. Se trata de la imagen ante los consumidores, que debe cuidarse. Este flanco está ahora muy desprotegido y no se puede continuar así. Es necesario que se venda mejor por parte de agricultores, ganaderos y de toda la cadena agroalimentaria lo que se hace. Y repito, no se está prestando atención a este tema que me parece muy, muy importante. Mientras tanto, seguimos desde Ciudad Real.
El campo de Calatrava, hasta la Mancha camino.
Tenemos nuestro concurso. La pregunta: en California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad famosa de Ciudad Real, famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? Es lo que estamos preguntando. Y ya hemos recibido bastantes respuestas, en su mayor parte aciertan. ¿No es así, José Manuel Almazán? ¿Qué es lo que nos han dicho a través de Twitter, por ejemplo?
Pues José Luis, David, María, José Antonio, Francisco, Laura, pleno de respuestas acertadas en nuestro concurso. Ángel Tirado desde Brihuega nos dice que están recogiendo forraje por las previsiones de lluvia. José desde Valderas León también nos apunta que siguen aguantando lluvias y granizos a la espera de cosechar. Fidel desde Almería nos dice que ojo, que ya tienen 25 grados a esta hora. Raquel de la Mancha nos recuerda que Manzanares va a coger la próxima semana la Feria del Campo. Elisa desde Asturias nos dice que acaba de parar de llover, que ha estado toda la noche lloviendo. Y José te desea una muy buena estancia en Ciudad Real y que vuelvas pronto.
Muchas gracias a todos ellos. Formas de participar y qué es lo que está en juego. Repito la pregunta. En California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad de Ciudad Real, famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? Decía que están en juego 4 agrotransistores de última generación y 4 lotes de vinos que nos facilita el Consejo Regulador de la denominación de origen de esa localidad. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además en esta red social, para optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag #AlmohadillaAgropopularRibeiro, #AlmohadillaAgropopularRibeiro. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo también, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí el requisito es pulsar en me gusta para estar abonados.
¿Y qué es lo que nos han contado?
A través de la web, Candelaria Ponce nos cuenta que chispea en Villanueva del Castillejos, aunque tienen una temperatura agradable. Aprovecha para dar la enhorabuena a Miguel Ángel Riesgo por su continuidad en el cargo. Mariano Fernández nos dice desde Daganzo, en Madrid, que están esperando para poder recoger el cereal porque todavía está verde. David Miranda nos cuenta que en Almendralejo, Badajoz, ha amanecido el día nublado. Jesús Alfaro, por su parte, nos dice que el día ha empezado fresco en Albacete. Manuel Hernández nos cuenta que en Murcia tienen un sol espléndido. Y Aurora Montes dice que da mucha tristeza escuchar a un agricultor decir que los cereales están al mismo precio que hace 40 años. También nos han llegado comunicaciones a través de Facebook, por ejemplo la de Ricardo Pérez, que nos desea un buen día desde Vitoria y nos cuenta que tienen una mañana preciosa allí. Esmeralda La Ramona nos cuenta desde Barbastro que están disfrutando de buenos vinos, que les encanta escucharnos y participar en nuestro concurso. Cristina Martínez dice buenos días desde Zaragoza, con mucho calor tan temprano. Y Mercedes Gallo comenta desde Móstoles que es un día muy fresquito y que parece que el verano hace una pausa.
Perfecto, pues esperamos su participación. Mientras tanto, repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:09. El tiempo este fin de semana, las tormentas van a ser frecuentes en muchos puntos del norte peninsular, donde recalarán las lluvias durante la semana. Las temperaturas serán las propias de la época en todo el país. Seguimos.
La reserva hidráulica ha cedido esta semana. A principios de la misma se encontraba al 71,9% de su capacidad total, un 1% menos que en la anterior.
El Ministerio de Agricultura ha comunicado a las comunidades autónomas la superficie de nuevas plantaciones de viñedo a conceder por solicitud en 2018. Las solicitudes superan las 15.000 hectáreas.
Las ventas en el mercado nacional de aceite de oliva envasado alcanzaron los 27,2 millones de litros en mayo, situándose ligeramente por encima de las de aceite de girasol.
El consumo de carne de ovino y caprino se ha desplomado en España en los últimos años. En 2016 se situaba apenas en algo más de 2 kilos por persona y año. Y en los mercados de futuros de cereales ha subido el trigo, bajan el maíz y la soja.
En el mercado nacional de cereales han predominado los descensos en las cotizaciones.
Estabilidad en los precios en origen del aceite de oliva, aunque con subidas en lampante, según Óleo Estepa.
Y los precios de las almendras han bajado entre 2 y 6 céntimos esta semana en Mercamurcia.
Pues vamos ahora ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Hoy sábado, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues hoy los peregrinos van a tener que tener el chubasquero a mano. ¿Por qué? Pues porque se van a formar tormentas en muchas zonas del oeste y del norte peninsular. Y se pueden producir chubascos acompañados de rachas de viento muy fuertes y de granizo incluso en Galicia, comunidades cantábricas, norte y este de Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. También va a haber chubascos, de hecho ya los está viendo, en zonas de Extremadura, del centro peninsular y en el entorno del sistema ibérico. Y también esperamos alguna precipitación, pero más débil, en el norte de las Islas Canarias más montañosas. En el resto del país va a predominar el ambiente estable, quizás puede crecer alguna nube de evolución diurna, pero sin grandes consecuencias, y las temperaturas van a subir por el este, mientras que por el oeste van a bajar.
Mañana domingo.
Mañana la inestabilidad se va a concentrar sobre todo en el tercio norte del país. Van a repetirse de nuevo las precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas, el Alto Ebro y el entorno de los Pirineos Occidentales. Y en estas dos últimas zonas, en el Alto Ebro y en los Pirineos Occidentales, las lluvias pueden ser fuertes y también puede haber alguna granizada, así que atención. En el resto del país, en cambio, pues va a predominar el cielo más despejado, con las nubes de evolución diurna que pueden aparecer a partir del mediodía en el interior y de las que puede descargar alguna tormenta, pero en principio débil. Las temperaturas siguen subiendo, sobre todo por la mitad oriental de la península. Y ya en el Valle del Ebro y zonas del sureste se pueden superar en los momentos más cálidos del día los 35 grados.
Primeros días de la semana que viene, lunes y martes.
El lunes y martes las lluvias, las precipitaciones quedan restringidas ya al tercio norte de la península y al entorno del sistema ibérico. En estas zonas las precipitaciones quizás puedan ir acompañadas de alguna tormenta, pero en principio débiles. Y donde más abundantes pueden ser las precipitaciones será en el Cantábrico Occidental y norte de Cataluña. En el resto del país va a predominar también el ambiente estable. Las temperaturas van a seguir subiendo un poco más, sobre todo por el sur, aunque en general no vamos a padecer grandes calores. Van a ser temperaturas propias para la época del año, para finales de junio o principios de julio ya. Aunque en las comunidades mediterráneas sí que van a ser algo más altas que de la época, porque va a soplar viento de poniente, que allí hace que suban bastante los termómetros.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a
Mercedes-Benz. Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y recuerden que en este programa estamos sorteando el premio más importante de la radio en España hoy en día. Estamos sorteando un Mercedes-Benz Clase X Pure 224-Matic, que es un pick-up, o como diría Mamen, ¿cómo lo dices, Mamen?
Pick-up.
Un vehículo de la clase... Repite. ¿Qué?
Pick-up.
Pick-up. Uy, qué error acabo de cometer. Un pick-up. Bueno, pues pueden participar ustedes de la siguiente manera. Entran en nuestra web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes y leen las bases. Lo más importante es que tienen que enviar una foto del concursante con un vehículo de estas características. Tienen que enviar una foto del concursante con un vehículo de estas características a la dirección de correo electrónico que ahí se indica en las bases del concurso. Así que esperamos su participación. Repito, pueden entrar en www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes y ahí tienen todos los datos. Seguimos con la previsión del tiempo. El resto de la semana, Rubén, a partir del miércoles.
A partir del miércoles lo más probable es que tengamos un tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos nubosos, eso sí, y algunas lluvias débiles en las comunidades cantábricas y en el entorno de los Pirineos. También pueden formarse algunas tormentas, sobre todo a partir del mediodía, en zonas de montaña, sobre todo del sistema ibérico. Y las temperaturas subirán, van a ir subiendo progresivamente a lo largo de la segunda mitad de la semana y ya superaremos los 35 grados en prácticamente toda la mitad sur, también en las comunidades mediterráneas y en el Valle del Ebro. Y quizás también en puntos ya de la meseta norte, va a repuntar el calor. Las temperaturas nocturnas no van a ser demasiado altas, aunque en el Mediterráneo sí que van a predominar las llamadas noches tropicales, aquellas jornadas en las que la temperatura mínima es de 20 grados o superior. Pero en cualquier caso estamos hablando de temperaturas propias para la época, tiempo pues puramente de verano.
Pues en verano estamos ya. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Ha disminuido como consecuencia del calor. A comienzos de esta semana se encontraba 71,9% de su capacidad total, un 1% menos que la anterior, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.
Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que quiere tener cerrado el documento de posición común de la región sobre el Pacto del Agua en otoño. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha apuntado que espera tener el borrador del documento en 2 semanas para trasladárselo a las fuerzas políticas y abrir un proceso de diálogo fluido que recoja la mayor parte de las sensibilidades de la sociedad castellano-manchega. Y ha habido daños en distintos puntos de España, por ejemplo en León, María.
Las tormentas que se registraron el martes en esta provincia provocaron fuertes daños en diversos cultivos, por inundaciones como el pedríscola y las rachas de viento. El cereal más perjudicado por el viento fue el trigo, que ha quedado encamado, y eso ocasiona un problema serio en la cosecha, según dice el secretario general de UGAL, UPA, Matías Llorente. Por otro lado, el pedrisco sobre todo dañó el maíz y el granizo a leguminosas y remolacha, así como a viñedos y frutales.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Y hablamos ahora de vino.
Vino añejo, vino añejo, dime dónde te has criado.
El Ministerio de Agricultura ha comunicado a las comunidades autónomas la superficie de nuevas plantaciones de viñedo a conceder por solicitud en 2018. Las peticiones suman un total de 15.611 hectáreas frente a un límite fijado para este año de 4.950 hectáreas. Más datos.
El reparto de la superficie se ha realizado bajo los nuevos criterios de prioridad que se adoptaron el año pasado y que, según el Ministerio de Agricultura, han permitido reducir en gran medida las solicitudes sometidas a prorrata, que generaban a veces concesiones de superficies muy inferiores a las solicitadas. De la superficie concedida, 3.306 hectáreas corresponden a solicitudes de los tres primeros grupos de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación, que han podido ser aprobadas íntegramente. Las restantes 1.644 hectáreas corresponden al último grupo de prioridad de viticultor con pequeña y mediana explotación y a los jóvenes nuevos viticultores. En estos casos se ha aplicado un porcentaje de prorrateo y se ha concedido el 81% de la superficie solicitada. Por todo ello, según se establece en la normativa comunitaria y nacional, salvo en las zonas geográficas de determinadas denominaciones de origen protegidas en las que se han aplicado limitaciones específicas. Las comunidades deben notificar a los solicitantes la superficie concedida antes del 1 de agosto.
Y hablamos ahora nuevamente de frutas y hortalizas. En la primera quincena de junio, las organizaciones de productores de frutas y hortalizas retiraron del mercado un total de 5,7 millones de kilos, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Se trata de un volumen más elevado que el de los dos periodos quincenales anteriores. De los productos retirados en esos 15 días, destaca la fruta de hueso, que representó el 36% del total, seguida de los cítricos, sobre todo naranjas, y de las hortalizas. Y en el marco del régimen abierto para la transformación en zumo con destino a distribución gratuita, que es de 30.000 toneladas de melocotones, nectarinas, paraguayos y platerinas, hasta el 27 de junio se habían retirado 1.505 toneladas. La mayor parte de estas operaciones se llevó a cabo en Murcia.
Ponerme la piel de melocotón, por favor.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar. Bombón, tienes piel de melocotón,
9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Y hasta Mallorca nos vamos. Saludo a Isabel Vicens, gerente de AgroMallorca y además exalumna del Máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo va?
Pues muy bien, ¿y por ahí qué tal? ¿Qué tiempo tenéis hoy?
Fabuloso, un sol impresionante. Hoy nos vamos a freír aquí en Mallorca.
Cuéntanos qué es AgroMallorca.
Pues mira, AgroMallorca es una empresa familiar. Estamos trabajando las tres generaciones al unísono y somos productores. Yo soy hija de payés, de agricultor, madre también de agricultor y agricultora. Llevamos ya 54 años. Y ¿cuál? Producimos... ¿Perdona?
No, dime.
Producimos aquí en Mallorca la variedad de tomate de Ramillet, que es la típica, que es para untar, para hacer pan con tostadas por la mañana, pan con tomate, que dicen los catalanes. ¿Sí? Y cultivamos esta variedad de tomate y la exportamos a diferentes sitios. Sí.
Y tú presentaste un proyecto de fin de máster consistente en qué.
Precisamente en esto. Bueno, antes estabas hablando de las retiradas de frutas y de productos. Pues nosotros, como te he dicho, llevamos muchos años y producimos bastante y tenemos, como todo el mundo en el campo, puntas de producción. Y productos que no son segundas, me gusta llamarlas segundas, sino que no cumplen las especificaciones que nos demandan nuestros clientes. Entonces, pues nos daba una pena enorme tener que tirar o donar estos productos. Y lo que hicimos, bueno, lo que yo hice es acudir al Máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias aquí en la Nebrija de Madrid y hacer el proyecto para envasar estos productos, hacerles un tratamiento técnico para darle una vida más larga y poderlos comercializar en otro formato que no es el fresco, que es en tarros de cristal, en semiconservas, porque es un proceso térmico muy corto, que no altera el producto. Y ahora lo que hemos hecho es esto, y mi proyecto de fin de máster se basó en el estudio para hacer primero el producto y luego para estudiar los mercados potenciales, la manera de comercializarlo, bueno, marketing, el estudio financiero y todo lo que es el máster de gestión.
¿Y cómo va la realidad ya?
Bueno, la realidad siempre es muy dura para todos los empresarios, y más que queremos innovar y hacer cosas nuevas. Piensa que en Mallorca prácticamente no hay agricultura y menos fábricas. Todas las fábricas que hay en Mallorca que yo conozco las han ido cerrando y nosotros hemos abierto una. Es muy duro, pero también nos diferenciamos mucho porque esto es lo que pretendemos, hacer un producto de alto valor añadido, una variedad específica de Mallorca que tiene la marca de garantía del Govern Balear, un producto certificado en campo por Global Gap y certificado en fábrica por ISS y de excepcionales calidades organolépticas. Y con eso que conseguimos, bueno, nos tenemos que aprovechar un poquito del mercado alemán que viene a visitarnos, que es nuestro potencial, y exportamos este tomate. Cuando ellos llegan a Alemania, pues le recuerda a Mallorca y nuestro mayor cliente es Alemania.
¿Y vendéis por internet también o no?
Sí, sí, tenemos una tienda online desde donde pueden acceder directamente los clientes y se lo llevamos a cualquier punto del mundo, prácticamente. No nos lo han pedido, pero a Europa sí que ya estamos mandando.
Pues diles a página web a través de las que se puede entrar en contacto con vosotros.
Es www.agromallorca.com. Muy fácil, agromallorca.com. Y allí también explicamos un poquito la historia de la empresa.
Y el proceso de elaboración.
Sí, 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 también se ve la fábrica. Aparte del tomate, también tenemos fruta. También hacemos conservas, confituras, hacemos ketchup, gazpacho, zumos y todo lo que podemos hacer con nuestros productos que son de gran calidad.
Pues muchas gracias, Isabel Vicens, y muchos éxitos, gerente de Agromallorca, y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación y la investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora del consumo de la carne de ovino y caprino que se ha desplomado en España en los últimos años.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a relatar.
En 2016 se situaba apenas en algo más de 2 kilos por persona y año. 10 años antes, en 2006, era más del doble según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura. La caída fue, por lo tanto, del 56,9% entre los años 2006 y 2016. Datos.
El nivel de consumo de carne de ovino y caprino está en nuestro país muy lejos del que se registra para las carnes de vacuno y de porcino, que además se ha mantenido más estable en la última década. En el caso del vacuno, en 2016 se situaba en 12,9 kilos por persona y año, 10 años antes en 14,9. Para la carne de porcino se dispone ya del dato de 2017, que muestra un consumo per cápita de 52,5 kilos, más bajo que el alcanzado 10 años antes, que se situó en 62,3 kilos.
Las ventas en el mercado nacional de aceite de oliva envasado alcanzaron los 27,2 millones millones de litros el pasado mes de mayo, lo que supone un aumento de 2 millones con respecto al año anterior. Y además,
en contra de lo que venía sucediendo, se situaron por encima de las ventas de aceite de girasol, que fueron de 27 millones. Prácticamente todas las categorías de aceite de oliva muestran esa mejora respecto al año pasado.
¿Dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho online en la página web de Carrefour.
¿Qué encontramos allí?
Empezamos con las frutas, el paraguayo, 1,25€.
40 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
El albaricoque, 2,80€.
50 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro también.
Pasamos a las hortalizas, el tomate, 1,99€ en Carrefour.
75 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Y un último producto.
Terminamos la compra con el pepino, que cuesta en Carrefour 95 céntimos de euro el kilo.
40 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Tienes ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de el negocio frutero. Ese es un intermediario.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, todos los sábados entre las 8:30 y las 10. Es el momento ahora de escuchar unos consejos locales. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 minutos, dentro de poco ya casi 31, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovechamos, entramos en la recta final por hoy, y aprovechamos para repasar las 9 noticias y media más importantes a esta hora. Un nuevo Atlas Mundial de la Desertificación, publicado por la Comisión Europea, alerta de una reducción de los rendimientos agrícolas como consecuencia de la degradación de los suelos.
Organizaciones agrarias de diversos Estados miembros denuncian las amenazas y el acoso del que es objeto el sector ganadero cárnico por parte de grupos de defensa de los animales y de veganos.
Austria preside a partir de mañana la Unión Europea. Entre las prioridades en materia agraria figuran los debates sobre la futura PAC y las negociaciones de la propuesta sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
El Gobierno seguirá adelante con el Real Decreto que obligará a precisar el origen de la leche en los envases de los productos lácteos, a pesar de las críticas de competencia al texto.
Y el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra, mantuvo la tendencia a la baja en el mes de mayo, según los datos del FEGA.
En el mercado del porcino de capa blanca, nueva subida de los precios de los animales cebados, mientras que el lechón ha vuelto a bajar, situándose a casi un 22% menos que el año pasado.
Junio termina con descensos generalizados en los corderos, salvo en los animales pequeños, que repiten.
En vacuno, los machos han repetido, mientras que las hembras bajan.
Las clasificaciones altas de los huevos suben, mientras que el resto repiten, al igual que las cotizaciones de conejo y pollo.
Y por último, nuestro director, César Lumbreras, ya es personaje de honor en la denominación de origen Ribeiro, tras recibir el martes el reconocimiento en el monasterio de San Clodio, en Orense.
Luego hablaremos con el presidente de esta denominación de origen. Ahora, de momento, el duelo musical.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolate!
Pues yo propongo para canción del verano Paquito el Chocolatero, aunque no en esta versión de King Africa, sino en la otra de Alejandro Conde que pusimos la semana pasada. Pero bueno, también está bien escuchar esta. Y las chicas del programa, por llevarme la contraria, han decidido hacer otro planteamiento. Nos pueden dar sus opiniones al respecto a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, a ver quién cosecha más votos y más opiniones favorables. Y mientras escuchamos esta, que puede ser la canción del verano, pues aprovecho para recordar que sigue en marcha nuestro concurso hasta las 10 menos cuarto. Estamos preguntando lo siguiente. En California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad de Ciudad Real famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? Es lo que estamos preguntando hoy. Y hay doble premio. Hay 4 agrotransistores de última generación en juego. Y hay también 4 lotes de vino procedentes de esa localidad de Ciudad Real que cuenta con denominación de origen. Eso es lo que está en el juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, el semanal, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como llevamos diciendo desde el comienzo del programa, es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag #AlmohadillaAgropopularRibeiro. #AlmohadillaAgropopularRibeiro. Así es que no se olviden de ponerlo junto a la respuesta. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Aquí igual de fácil, facebook.com/agropopularcope. Y como requisito, si no lo han hecho aún, pulsar en me gusta para quedar abonados.
¿Qué nos han dicho los oyentes, mamen?
A través de la web y del correo electrónico, José Luis Castro nos cuenta que en Granada tienen 22 grados. María del Pilar Vidal nos dice desde Vigo que le encanta el programa. Jesús Peña nos cuenta que en Burgos tienen 13 grados, ambiente soleado, y que están celebrando las fiestas de San Pedro y San Pablo. Vicente Roda, por su parte, nos felicita por el programa porque dice que cada día está más detallado y ameno. María del Carmen Lozano nos cuenta que en Santa Pola luce el sol y que está totalmente despejado a estas horas. José Luis Pérez dice en su correo que en Salamanca está nublado, pero que tienen buena temperatura. Y también a través del correo, María Encarnación Labrador nos cuenta que en Barcelona ha amanecido un día precioso.
¿Alguna llamada?
Sí, nos están llamando muchos oyentes, por ejemplo, Ignacio Medina desde Alicante, Mari Carmen Muñoz lo ha hecho desde Badajoz, José María Jiménez y María Teresa López comunicaban con nosotros por teléfono desde Madrid, Isabel Marín lo hacía desde Cádiz, Miguel Ángel González nos llamaba desde Granada y Sebastián Hernández desde Salamanca.
Y José Manuel Almazán, compañero de COPE Ciudad Real, está siguiendo el Twitter.
100% de respuestas acertadas, César. Un amigo
no creí que iba a ser más difícil.
Un amigo nos dice que es lamentable lo que está pasando con los animalistas radicales que están amenazando a nuestros ganaderos. Ana, te da la enhorabuena a ti y a todo el equipo por esa distinción que habéis tenido en Galicia. Pepe, desde Navalmoral, nos dice que está lloviendo, que tienen 19 grados. Teresa nos dice también que le escandaliza lo que pagan los agricultores a los agricultores por sus productos y luego lo que pagamos los ciudadanos por ellos. Te mandan saludos desde Sevilla, Barcelona, Ibiza, Galicia, Murcia, Lorca, Madrid, Tenerife, Valencia.
Pues respondemos a todos esos saludos con otros.
Toda España, como siempre, como todos los sábados, con Agropopular.
Muchas gracias, José Manuel. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los mercados de futuros. El trigo ha subido en Chicago y en París y el maíz y la soja han bajado. En los puertos españoles los cereales se han repetido y la soja ha bajado 6 euros. Y en el mercado interior, a medida que avanza la cosecha y se generalizan las cotizaciones de mercancía de nueva cosecha, pues producen recortes que, según operadores comerciales, oscilan entre 2 y 3 euros. Y en algunas lonjas se han reflejado esos recortes y en otras no. ¿Qué ha pasado en la de Ciudad Real esta semana, don Agustín Miranda?
Pues hemos repetido los precios esperando a ver cómo evoluciona el mercado y sobre todo porque creemos que son unas situaciones puntuales. Hay que esperar a ver cómo evolucionan los precios y a partir de ahí pues tomar decisiones. No hay que darse prisa porque las prisas a lo mejor nos llevan a decisiones malas.
En la lonja de León, el trigo pienso 174, repetición de precio, la cebada 165, bajada de 4 euros, el centeno 164, bajada de 2 euros y la avena 144, bajada de 2 euros. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
Esta semana han aparecido las primeras cotizaciones para la sandía rallada sin pepita que se han situado en Alicante entre 7 y 9 céntimos de euro por kilo, por lo que se está pagando más de un 64% más barata que en la misma semana del año pasado, cuando cotizaba entre 20 y 25 céntimos de euro. En fruta de hueso comenzaron a cotizar las picotas entre 1,91 y 2,05 euros por kilo. En la lonja del Ebro han vuelto a bajar las cerezas, oscilando entre 75 y 1,20 euros por kilo en Campo de la Burla, dependiendo del calibre.
El limón Berna en Alicante repite una semana más entre 9 céntimos y 1 euro por kilo y en aceite de oliva mercado estable según fuentes de Olestepa, aunque en Lampante los precios subieron cotizando entre 2.400 y 2.450. Los vírgenes y los vírgenes extra repitieron. En la lonja de Extremadura se anotaron subidas de 50 euros en extra y el aceite Lampante repitió entre 2.300 y 2.400 euros. Sin embargo, el sistema Pull Red de la Fundación del Olivar registró bajadas plantadas en Extra y en Virgen. Por lo tanto, de todo un poco. Frutos secos.
Mercamurcia continúa registrando bajadas de entre 2 y 6 céntimos en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 4,73 y 6,70 euros por kilo en grano. En la lonja de Tortosa registró repeticiones y bajadas, al igual que en la lonja de Reus, quedando las cotizaciones entre 3,40 y 6,35 euros por kilo en grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Y antes de continuar adelante, quiero enviar desde aquí un fuerte abrazo a los familiares de don Pedro Llorente, especialmente a su hijo, Jorge, alto cargo en la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Don Pedro Llorente falleció en accidente de tráfico esta semana. Fue director general en Castilla y León y también en el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo fue lo que se llama un extensionista, fue un enamorado del servicio de extensión agraria. Descanse en paz, don Pedro Llorente, un abrazo a sus familiares. Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios, porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Contrata ya tu seguro de compensación por pérdida de pastos con Anagán. Nosotros nos ocupamos de todo y al mejor precio. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En un pispás hemos llegado a Bruselas desde el 1 de julio y durante el segundo semestre del año Austria presidirá la Unión Europea tomando el relevo de Bulgaria. La presidencia del Consejo Agrícola dará prioridad a los debates sobre el futuro de la PAC y a las negociaciones del proyecto de Bruselas para luchar contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria. En su agenda figura también el plan para fomentar la producción de proteínas vegetales en la Unión Europea y las cuestiones de sanidad animal y vegetal. Además, en las reuniones de los ministros de Agricultura de este semestre se seguirá vigilando la evolución de ciertos mercados agrarios, de las negociaciones comerciales con países terceros y de las conversaciones con el Reino Unido para su salida de la Unión Europea. ¿Y qué pasa con la desertificación?
Tenemos un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que es un atlas mundial de la desertificación y que muestra que la desertificación y la presión sobre la tierra y el suelo han aumentado de forma espectacular en los últimos años, hasta el punto de que el 75% de las tierras del planeta están ya degradadas y más del 90% podrían estarlo de aquí al año 2050. El estudio estima que esa degradación de las tierras y el cambio climático supondrán una reducción de los rendimientos agrícolas mundiales de un 10% aproximadamente de aquí a 2050. África y Asia son los continentes más afectados, pero la Unión Europea no está libre del problema, ya que la desertificación afecta al 8% del territorio en países del sur, el este y el centro, y entre ellos España.
El proyecto de presupuesto comunitario para el periodo 2021-27 debería modificarse para tener en cuenta el reto demográfico.
Esto es lo que han pedido las 8 comunidades españolas que forman parte del Foro Europeo de Regiones con Desafíos Demográficos y también el Comité Europeo de las Regiones. Su Comisión de Política Social se ha reunido esta semana en Logroño y ha pedido al Ejecutivo Comunitario que ponga el reto demográfico en el centro de su agenda política, que la política de cohesión preste más atención al problema del despoblamiento y que el presupuesto europeo lo tenga en cuenta. En la reunión estuvieron presentes, entre otros, los presidentes de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Aragón, Javier Lambán, y también el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel.
Transgénicos, la superficie mundial de cultivos transgénicos aumentó en 2017 y alcanzó un nuevo récord de casi 190 millones de hectáreas, un 3% más que el año anterior.
Son datos del Servicio Internacional de Adquisición de Aplicación de Agrobiotecnología, que ha señalado también que fueron 24 países los que cultivaron transgénicos el año pasado, entre ellos España, pero que el número de estados que los importan y utilizan, aunque no todos los cultiven, son ya 67. La mitad de la superficie de transgénicos es de soja, seguida del maíz y el algodón, y la tolerancia a los herbicidas sigue siendo el el evento más utilizado por los agricultores, con más de 88 millones de hectáreas el año pasado.
Y don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, estuvo esta semana en Bruselas entrevistándose con el comisario Hogan. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Balance de ese encuentro?
Pues la verdad que bastante positivo. Fundamentalmente coincidíamos en que no puede haber un recorte en el presupuesto, coincidíamos en que, según él, hay que quitarle burocracia y hacer ágil la PAC, y también había unas situaciones con el tema del CAPI, en donde yo le expresé que, desde luego, desde nuestra organización pues no estamos de acuerdo en que haya esos techos para el cobro de la PAC. Y luego otras circunstancias, pero las dejamos para otoño, para tener otra entrevista.
Muchas gracias y muy buenos días. Y por último, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha pedido que, si es necesario, se condicione el uso de la base de Morón, Sevilla, al ejército estadounidense como medida de presión para que se retiren los aranceles impuestos por el país norteamericano a la aceituna negra de mesa española.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón. A los pueblos cuando exigen Yankee,
Seguimos en Agropopular.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
No se puede vivir así.
Lo comentábamos a eso de las 9 en el editorial. Organizaciones agrarias de diversos estados miembros de la Unión Europea se están quejando de las amenazas y del acoso del que son objeto cada vez más los ganaderos por parte de los defensores del bienestar animal y de los veganos.
Está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido y también en Suecia. En este último país, la Asociación de Agricultores ha señalado que la situación se está deteriorando y que se encuentran con lemas en los que se dice, por ejemplo, lo que ya comentábamos, la leche es un asesinato en botella. En Francia, los carniceros hablan de violencia física, verbal y moral por parte de grupos veganos y antiganadería que les han llevado a pedir protección al Ministerio del Interior. Algunos se han encontrado rotos los escaparates de sus tiendas y también pintadas como carne igual a muerte. En España, la Interprofesional del Huevo denunciaba hace unos días campañas de igualdad animal en las que se presiona a distribuidores, industria alimentaria y restaurantes para que no vendan ni utilicen huevos de gallinas criadas en jaula. Igualdad Animal niega esas presiones y señala que sus campañas son lícitas, éticas y que están amparadas por la libertad de expresión, mientras que en Francia los colectivos de veganos señalan que no se puede acusar a toda una comunidad por los actos de una minoría no representativa. El Copa Coyeca, que reúne a las organizaciones y cooperativas agrarias de los 28 Estados miembros, se ha tomado el asunto muy en serio y acaba de crear un grupo de trabajo que se encargará de definir cómo actuar. Hay que decir que la Unión Europea cuenta con todo un abanico de normas obligatorias para el bienestar de los animales en las explotaciones, durante el transporte y en el momento del sacrificio.
Otras noticias ganaderas, el ministro de Agricultura ha dado a conocer que seguirá adelante con el Real Decreto que obligará a precisar el origen de la leche en los envases de productos lácteos. Y de acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria correspondientes al mes de abril, el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra, mantiene la tendencia a la baja. ¿Cuáles son esos precios?
El de la leche de oveja fue en ese mes de 76,4 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída del 2,7% respecto a abril de 2017. Por su parte, el de cabra, que venía registrando niveles de precios superiores a los del año anterior desde hace muchos meses, cedió ya ligeramente en marzo y ha consolidado ese descenso en abril. Se situó en una media de 56 céntimos de euro por litro, que es un 1,5% menos que en abril de 2017. La producción fue más corta que la del año pasado en los dos casos y el número de ganaderos bajó considerablemente.
Y se ponía en contacto con nosotros una ganadera de ovino, María Henar Serrano, en Bolaños de Campo, en Valladolid. María Henar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Situación de los ganaderos de ovino.
Pues una situación gravísima debido a los bajos precios tanto de la leche como del lechazo. Estamos ya en una situación al borde del límite que no podemos llamar.
Los costes de producción están por encima de los que luego perciben por la leche, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y no es de ahora, llevamos ya arrastrando esto ya hace unos años, pero es que ahora ya se ha agravado de tal punto que no. no se puede ya.
¿Cuáles son las características de la explotación que tienen usted y sus hermanos?
Pues es una explotación de unas 3.000 cabezas de ganado. Uh-huh. Y es una producción, una explotación de ovino de leche.
¿En cuánto se debería situar el precio de la leche de oveja?
Pues según los cálculos que nosotros llevamos haciendo ya hace muchísimo tiempo, 1 euro. Para ser un poco rentable, mínimamente rentable, para cubrir gastos y sueldos.
¿Ustedes tienen ahora un contrato con una industria?
Sí, sí. Nosotros estamos en una cooperativa y a través de la cooperativa negociamos la leche, que bueno, el margen de negociación con la industria láctea prácticamente es que es posible. Son ellos los que te imponen el precio y tragas y bien. Si no, pues sí te quedas con la leche.
No la recogen, ¿no?
Exactamente.
¿A qué precio tienen el contrato ahora mismo? María Enar. ¿Hola?
Sí, perdón, que no leía, te leía muy mal, a 70 céntimos.
Ah, 70 céntimos. Bueno, pues ¿alguna petición que quiera plantear?
Pues que a través de la consejería, las asociaciones agrarias, sindicatos agrarios, presionen y demuestren que, bueno, de hecho hay una mesa que están estudiando los precios, que estamos a la expectativa de que lo hagan público para que vean realmente la situación por la que estamos pasando los ganaderos.
Pues muchas gracias, María Enario. Ojalá se cumplan sus deseos.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Otro, hasta luego. Vamos con un consejo y la segunda parte del comentario.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Cotizaciones del porcino de capa blanca, subida de 0,01 euro. En Lérida, el lechón 33 euros, bajada de 1 euro. ¿Qué es lo que podemos decir?
Se mantiene la tendencia alcista en el porcino de capa blanca, sumando ya 7 semanas consecutivas con incrementos. El aumento de las temperaturas se está dejando notar en el peso de los animales, provocando una subida de un céntimo en los precios. Mientras que el lechón vuelve a bajar, el principal problema está en el precio del cerdo, que no lo repunta.
Vamos con el vacuno para sacrificio.
Una semana más hay distintos criterios en el mercado de vacuno y es que mientras los machos se mantienen con cierto equilibrio gracias a la exportación que sigue eliminando la oferta, en el caso de las hembras la situación es diferente ya que la demanda va disminuyendo porque su consumo decae en esta época del año.
Pasamos al ovino.
Junio termina con recortes en las cotizaciones, salvo los animales de menos peso, donde la oferta en campo es más corta y los precios repitieron. La demanda interna continúa en retroceso y tampoco ha ayudado el parón de las ventas a la exportación después del Ramadán.
El complejo erótico, pollos.
El mercado recupera equilibrio entre oferta y demanda y los precios no han variado. Se han situado entre 1,31 y 1,32 euros por kilo vivo.
El conejos.
Semanas sin cambios, con repetición en las cotizaciones, que se han situado entre 1,70 y 1,77 euros por kilo.
¿Y huevos?
Se mantienen las subidas en las categorías altas, mientras que en el resto no varían porque la oferta cubre la demanda del mercado.
En el porcino ibérico, repetición en la lonja de Extremadura, los animales cebados y bajada en Salamanca de un céntimo de euro. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ella sola.
Sí, ella sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mamen, ¿algo que decir?
Sí, que ya somos tendencia desde hace unos minutos con nuestro hashtag o etiqueta almohadilla Agropopular Ribeiro, o si prefieres Trending Topic, que sé que en el fondo te gusta más.
¡Ay! ¡Vamos al Ribeiro!
Se va a Ribeiro, oh, Ribeiro, Gaia, se va a Ribeiro.
Don Juan Casares, presidente del Consejo Regulador, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por ese reconocimiento a un servidor y al programa. En segundo lugar, enhorabuena por el éxito del acto de entrega. Y en tercer lugar, diga usted lo que quiera.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ti por el trabajo que llevas realizando desde 1984. En segundo lugar, gracias a ti por acompañarnos en esa gala. Y en tercer lugar, pues efectivamente ha sido un éxito, como viene siendo este acto central de la estrategia de promoción del Ribeiro en los últimos años.
Vinos blancos y vinos tintos en el Ribeiro, porcentajes.
Pues el Ribeiro en estos momentos es una edición de origen que produce básicamente son vinos blancos que están considerados entre los mejores vinos blancos del mundo, y esto no lo digo yo, lo dicen los informes oficiales y lo dicen los propios mercados. Producimos un 90% de blancos, un 8% de tintos, aunque este porcentaje de tintos está subiendo porque están cogiendo, digamos que un impulso importante, y dejamos un 2% aproximadamente para otras elaboraciones, entre las que se encuentra el vino tostado del Ribeiro, que es una joya histórica y que es un vino naturalmente dulce que efectivamente pues tiene una base, como digo, histórica, y su producción, las características de su producción son muy complicadas y por lo tanto su producción, el porcentaje es mucho menor.
Bueno, pues hablaremos con usted dentro de un par de meses cuando ya se encuentren en plena vendimia para que nos cuente cómo van las cosas y las perspectivas de comercialización de los vinos del Ribeiro. Muchas gracias, don Juan. Feliz fin de semana.
Muchas gracias a ti, César. Buenos días.
Muy buenos días. Subírmelo del Ribeiro, mamen.
Infante Pedro Muñoz, Socuellamo y Ruidera, al modo...
Nadie me hace caso en este programa, nadie me hace caso. Me ponéis otra música, nadie me hace caso, no mando nada en este programa. A ver, los ganadores del concurso.
A través del teléfono, José María Jiménez.
Milagro, en esto me han hecho caso.
Estoy aquí, José María Jiménez, que nos llamaba desde Madrid por correo electrónico. Luis Rojas Recio, que nos escribía su email desde Córdoba. En Facebook, la afortunada es Lourdes Marco Escobar, que nos escribía en nuestro muro desde Zaragoza. Y en Twitter, Magdalena Sánchez de Granada.
Y la respuesta a la pregunta que planteábamos es Valdepeñas. En California hay una variedad de uva que tiene el mismo nombre que una localidad de Ciudad Real, famosa por sus vinos. ¿Cuál es el nombre de esa uva y de esa localidad? Pues Valdepeñas. Y vamos a ir terminando. Recuerden que tienen en nuestra web actualizada toda la información. En un rato estará el programa ya colgado. Nuestra web es www.agropopular.com. Quiero agradecer a los compañeros de COPE Ciudad Real lo bien que se han portado con nosotros, que hoy han tenido que madrugar. Y a todos ustedes, gracias por su fidelidad y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras López.
César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.